Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar. Bueno, la verdad que nos va a costar cambiar el chip en lo que a deportes se refiere, porque venimos de un espectáculo único. ¿Qué vamos a decir nosotros de los Juegos Olímpicos y de lo que hemos vivido con nuestros compañeros allí en Tokio? Venimos también de ese absoluto terremoto que es el que ha causado la salida de Leo Messi del Barça. Y como que nos queda un poco raro a estas alturas decir que este fin de semana, el viernes, comienza la Liga. Así que hay muchas noticias, Pilar, que contar este lunes. Bueno, aunque parece que tiene una puerta abierta para el futuro, pero queda claro que deportivamente hablando, Leo Messi ya es historia del Barça.
En este último día estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos, pero bueno, hoy me toca despedirme.
Esa imagen de Leo Messi con ese pañuelo secándose las lágrimas, absolutamente roto, ha sido la imagen de la prensa española, por supuesto también de la Argentina y de buena parte de los periódicos alrededor del mundo. Ahora, Juan Arias, el Barça se tiene que preparar para la era post-Messi.
Así es, y de momento el Barça sacó buena nota en el partido post-era Messi, goleando 3-0 a la Juve, y eso que tenía hasta 8 jugadores de baja. Destacaron Neto en la portería, siendo declarado mejor jugador del partido, Busquets, Youssouf Demir, uno de los fichajes, y el otro, Depay, que volvió a marcar. Piqué, que es uno de los capitanes, espera que entre todos den un paso adelante para compensar la ausencia del argentino.
Sabemos que sin Leo perderemos una pieza muy muy importante. Es el mejor jugador de la historia. A nivel de talento no seremos tan talentosos, pero el equipo tiene que crecer en otros aspectos. Hay jugadores que tienen que asumir más galones, otros roles, y eso es lo que intentaremos hacer.
Recuerden que el pasado viernes Joan Laporta se acogía a la Liga, los problemas con esa normativa sobre el límite salarial, a la herencia recibida de Marc Tomeu, Silvia Ortiz. Leo Messi también dejó clara en esa rueda de prensa de ayer su postura con respecto a las negociaciones.
Messi no quiso cargar contra Laporta, ni contra Tebas, ni siquiera contra Bartomeu, aunque quedó claro con sus lágrimas desconsoladas que él no quería marcharse. Dice que lo intentó todo, que hizo todo lo posible, que se redujo ese 50% en su salario, aunque asegura que no le ofrecieron hacer un 30% menos de él. Prefirió no añadir más leña al fuego y despedirse emocionado del club de su vida, asegurando que nadie le pidió una rebaja mayor de su salario. Parecía que con Laporta la frialdad era máxima.
Estaba todo arreglado y al último momento, por el tema de la Liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Y no tengo nada que decirle a Teba, la verdad que el año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo. Yo había bajado un 50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Creo que siempre le fuimos sinceros a la gente, o por lo menos de mi parte, pero ya te digo, de mi parte nunca engañé a la gente.
¿Tú te has sentido engañado por alguien?
Hablaba por mí nomás de que siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y nunca mentí nada. Creo que siempre fui transparente.
No pudo ser, es lo que repetía Leo Messi en esa rueda de prensa. El caso es que ahora mismo el argentino ya no forma parte del club azulgrana. Y la siguiente pregunta, Víctor Navarro, ¿podría firmar hoy el argentino por el Paris Saint-Germain?
Sí, de hecho está previsto que los Messi viajen esta tarde a París, aunque cuidado, Jorge Messi y sus abogados aún están revisando ese contrato del PSG y no han firmado a esta hora de la tarde. Allí en el aeropuerto de Le Bourget, donde aterrizarán, los parisinos ya han extendido la habitual alfombra roja de los fichajes y decenas de aficionados les están esperando. Messi será jugador del PSG, aún se desconoce su dorsal y si aceptan el contrato y todo va según lo previsto, mañana será presentado en la Torre Eiffel y habrá rueda de prensa. Esto decía Leo ayer sobre su futuro inmediato.
Nombre del Paris Saint-Germain como destino turístico. tuyo. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a jugar la próxima temporada?
Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día de hoy, a esta altura, a esta hora, no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron y todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente.
Lo dejó bastante claro Leo Messi. Por eso queremos irnos hasta París, corresponsal de la cadena COPE, Jorge Morón. Ahora mismo cuéntanos cuál es el ambiente, cuáles son las sensaciones en la capital de Francia.
Desde ayer por la noche, decenas de parisinos esperan con gran expectativa por la llegada del argentino en el aeropuerto de Bourget, en la región parisina. La llegada de Messi sería inminente, todo avanza muy bien, es lo que puede leerse en los principales diarios de Francia, que ya dan por hecho el contrato del jugador al Paris Saint-Germain. Si esto se confirma, Messi podría ser presentado mañana por la mañana.
Eso es lo que se dice desde Francia, y el caso es que dentro del club, dentro del propio Barça, Paula Pérez, ha habido también voces discordantes con respecto a la decisión que se ha tomado con Leo Messi.
Sí, exactamente. Jaume Llopis ha dimitido de su función como miembro de la comisión de Espai Barça. El especialista en áreas de estrategia y organización corporativa explica que se ve en la obligación de dimitir porque quiere tener libertad para poder expresar sus opiniones. Lo ha explicado en una carta dirigida a Joan Laporta, donde dice que está decepcionado con el presidente. Asegura durante el escrito que se podría haber hecho mucho más para que Leo se quedara y que Laporta pasará a la historia como el presidente que despidió a Messi.
Todo eso en lo extradeportivo, que no es poco. A pocos días de comenzar una nueva temporada de Liga. En lo deportivo, Andrea de Ferrater, mala noticia en forma de lesión para el Kun Agüero.
Si es oficial, el Barça ha confirmado esta mañana a través de un comunicado médico que el Kun Agüero estará de baja 10 semanas y no debutará con el conjunto culé al menos hasta mediados de octubre o incluso noviembre. El delantero argentino sufre una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y fue ayer una de las grandes ausencias por prescripción médica en la presentación oficial del primer equipo sobre el césped del Johan Cruyff.
Hasta 10 semanas puede estar de baja el Kun Agüero y, entre tanto, Miguel Jorge, después de la salida de Leo Messi como uno de los capitanes, hoy hemos conocido la nueva terna de capitanes para esta temporada.
Efectivamente, Busquets, Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba son los cuatro capitanes del Barça para esta temporada, así lo anunciaba el club en sus redes hace unas horas. Ya sin Messi, Busquets, el que hereda ese primer el brazalete como primer capitán, y Jordi Alba, de los que más temporada lleva en el primer equipo, como cuarto capitán. La afición que pedía Ter Stegen, lo cierto es que no será así, porque repetimos, cuatro capitanes del Barça, cuatro canteranos.
También empiezan todos los demás equipos a calentar motores de cara al estreno liguero, por ejemplo, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, que además viene de empatar ante el Milán.
Sí, empate sin goles en su último amistoso de pretemporada. Debutó Alaba y Casemiro, Militao y Vinicius jugaron sus primeros minutos. El gol sigue siendo la gran asignatura pendiente. Bale, que jugó con el 50 a la espalda, provocó un penalti a pase de Jovic, que después desaprovechó. El galés fue de los más destacados junto con Isco y Alaba, que mostró jerarquía en defensa. El austriaco debutó en su tierra, lo intentó incluso un disparo de 30 metros, sacó faltas y terminó contento.
Ha sido muy positivo jugar frente a aficionados de mi propio país y jugar mi primer partido con el Real Madrid. El secreto ha sido el equipo. Como he dicho antes, me han dado la bienvenida muy buena desde mi primer día. Me siento muy cómodo en el equipo. Intento mejorarlo con mis cualidades y ayudar.
El Real Madrid debutará frente al Alavés. El Atlético de Madrid lo hará en Balaídos. Javi Gómez, ayer último amistoso del Atlético de Madrid en esta pretemporada.
Sí, quinto y último partido de pretemporada, condicionado obviamente por la expulsión de Carrasco en el minuto 41. El belga agarró del cuello a un rival, se llevó la roja e incluso Simeone tuvo que entrar para mandarle al vestuario. El 2-1 para el Feyenoord fue lo de menos, volvió Coque, volvió Llorente y el Atleti, como dices, ya está listo para el domingo que arranca la Liga.
Y antes de seguir con otros asuntos, recuerden, hay otro asunto espinoso en el extradeportivo, en el Real Madrid. Melchor Ruiz, el club piensa denunciar ese acuerdo entre Tebas y el Fondo Internacional, que va a aportar aportar dinero a la Liga.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo. Además, días atrás ya decíamos que el Real Madrid se mostraba en contra de ese acuerdo entre Liga y el fondo CVC, principalmente porque entienden, después de poderlo analizar, que no ha sido fácil, ya que nadie les había informado, nadie les había consultado, y cuando les dejaron verlo en primera ocasión fue de una forma limitada, pues como te digo, entienden que hay dudas en el sentido de que el acuerdo que hay entre la Liga y el fondo evidentemente puede vulnerar la legalidad, primero porque los clubes ceden a la Liga los derechos audiovisuales, pero por un periodo de 3 a 5 años, y este contrato es de 50 años, y por otro lado, porque esa cesión de los derechos tiene que ser un régimen de competencia de mercado, y así entienden que no lo es. Por eso la intención del Real Madrid de denunciar tanto a Tebas como al fondo inversor.
¡Hay más de fútbol!
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y antes de seguir, también noticias importantes, Gema Santos, que tiene que ver con nuestros amigos de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar, porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar, siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses, ahora mismo a mitad de precio. Durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Cómo nos gusta ver y escuchar el ambiente del fútbol de antes como lo conocíamos. Así sonaba ayer Anfield. Como escarpias, y ayer precisamente frente al Liverpool, José Ángel Peña jugó el Athletic de Bilbao.
Sí, no es fácil, Javi, encontrar una mejor manera de cerrar una pretemporada que visitando un campo como el de Anfield Road y con sus gradas abiertas a los aficionados. Pues en ese escenario y ambiente tan especiales, el Athletic supo hacer frente al Liverpool, confirmando las buenas sensaciones de una pretemporada que ha devuelto la ilusión al entorno rojiblanco y que nos deja algunos nombres propios, como los de los jóvenes Aguirrezabala, Vivian Osanzet, que han dado un paso al frente y podrían incluso ser titulares en el estreno liguero frente al Elche.
Y hoy también tenemos una cita emotiva, cuanto menos Alberto Sanz, porque con Osasuna como protagonista vamos a vivir un emotivo homenaje a Michael Robinson.
Un Liverpool-Osasuna, último partido de pretemporada de los rojillos, con la imagen de Michael Robinson en la camiseta de Osasuna. Por cierto, una camiseta que se ha puesto esta mañana a la venta y ya se ha agotado. Así que, como dices, un partido muy emotivo.
Además tenemos que hablar del Villarreal, Luis Millán. El conjunto del Villarreal está ultimando esa preparación de la cita importante que tiene este miércoles, la Supercopa de Europa, nada menos.
Sí, el equipo ha realizado esta mañana su último entrenamiento antes de viajar mañana a Belfast. Lo hará con las ausencias seguras por lesión de Dani Parejo y Samu Chukwueze, y también con varias dudas después de contar hasta con 14 bajas en el último partido de pretemporada el pasado sábado ante el Leeds. El que sí que estará en esta final ante el Chelsea será Pau Torres. El jugador no ha querido perderse la final, se ha ejercitado ya con sus compañeros tras viajar directamente desde Tokio, y en las redes sociales del club ha valorado así su presencia en los Juegos Olímpicos.
Muy contento, ¿no?, por cómo ha ido todo, exceptuando, pues bueno, en el fútbol cuando pierdes una final siempre queda un poquito mal sabor de boca. Creo que con el paso del tiempo valoraremos más esa plata que hemos conseguido. Al final, para un deportista es muy difícil conseguir una medalla olímpica. Mucha gente solo sueña con participar en los Juegos, y bueno, pues si al final también te puedes llevar una medalla, que es un recuerdo para toda tu vida, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia que me voy a acordar de ella para siempre.
Las palabras del olímpico Pau Torres. En el Sevilla, Isaac Escalera, empieza la semana con noticias cuanto menos inquietantes.
El Sevilla encara el partido ante el Rayo con un gran problema, el brote de COVID que tiene en la plantilla. Pese a que
que el club no haya dado a conocer el número de casos ni sus nombres, varios futbolistas podrían perderse el arranque liguero por haber dado positivo. El equipo descansa en el día de hoy y mañana volverá a ejercitarse.
Noticias en el Levante. José Manuel Segarra hoy ha hablado, ha hecho balance sobre todo del tema fichajes el presidente Kiko Catalán.
Sí, porque ni los tres fichajes que ha hecho el Levante ni los tres futbolistas a los que ha renovado su contrato de momento han podido ser inscritos. En cambio, su presidente Kiko Catalán dice que no hay motivo para la alarma, aunque eso sí, advierte de lo que ha de pasar para que lleguen más caras nuevas.
O sea, no tenía que ver cuándo llegara el dinero de los clubes a lo que pueda ocurrir de cara a la inscripción de los futbolistas. La prioridad es que salga gente.
Y en el Cádiz, Rubén López, ¿quién llega cedido desde el Real Madrid?
Víctor Chus, central del Real Madrid Castilla, va a llegar cedido por una temporada al conjunto cadista después de haber tenido minutos también con el primer equipo y confirmado hace unos minutos ya oficial el fichaje del Cádiz de Álvaro Jiménez, extremo, que viene del Albacete, 26 años y por el que el Cádiz ha pagado en torno a 500.000 euros.
Y también tenemos que contar una noticia importante de Berti, Gema.
Vamos a abrir Berti.es ahora mismo para que este verano no dejes que nada te impida disfrutar ni siquiera tu seguro de coche. Y eso lo vas a conseguir con ellos. Contrátalo ya en Berti.es porque te vas a llevar un 40% de descuento. Sí, sí, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y además fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer poníamos fin a la aventura olímpica, se apagaba la llama en el estadio de Tokio.
Se cierra la flor del cerezo, se cierra la Sakura y se apaga, señores, el fuego sagrado, el fuego olímpico. Acaban de terminar los Juegos Olímpicos.
Así lo contaba Ángel García. Juanma Moreno, no es malo el balance que se trae la delegación española.
No, Javi, podríamos decir que es positivo. La delegación española iba con la expectativa de superar Barcelona 92 y nos hemos quedado cerca. En total, España obtuvo 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces, quedando 22ª posición del medallero.
Ha llegado, por cierto, ya a Madrid la delegación olímpica española, Manu Torralba.
Han aterrizado pronto, a las 3 menos 10, aquí a la terminal satélite del aeropuerto de Barajas. Son los últimos de los más de 350 miembros de la expedición española en volver. Recordemos que el protocolo ha ido obligando a los deportistas a venir pocos días después de acabar cada una de sus competiciones. Ahora cogerán un tren y vendrán aquí a la terminal 4, donde les esperamos los familiares y los periodistas de los medios de comunicación.
Luis Basteiro, hay una recepción, hay un homenaje exclusivo para la selección olímpica de fútbol.
Tras conseguir esa medalla de plata el sábado ante Brasil, hacía 21 años que la selección de fútbol no conseguía una medalla en unos juegos, concretamente desde la plata en Sydney 2000, y en el acto estará presente toda la plantilla y el cuerpo técnico recién aterrizados de Tokio, y contará también con la presencia del presidente del COE, Alejandro Blanco, y también el de la Federación Española, Luis Rubiales.
Eso sí, no hay que perder de vista Tokio, porque en pocos días será el turno, Sofía Pérez, de los Juegos Paralímpicos.
Sí, Javi, Japón ya se prepara para albergar la cita paralímpica, que tendrá lugar entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre y contará con la participación de 139 deportistas españoles que este lunes comenzaron su última fase de preparación en los centros de alto rendimiento. La nadadora Michelle Alonso y Ricardo Tens serán los abanderados del equipo español en la ceremonia de inauguración.
La marcha de Leo Messi del Barça es tan universal que ha hablado incluso de ella figuras como Rafa Nadal, Carlos Ganga.
Un gran aficionado al fútbol y que como madridista ha sufrido al argentino muchos años, pero a Nadal no le gusta la marcha de Leo Messi porque sabe que la Liga y nuestro país pierde a uno de los mejores jugadores del mundo.
El mundo del fútbol está sufriendo y los clubes no son una excepción, ¿no? Entiendo que ha sido imposible retenerle, entiendo que el Barça ha hecho todo lo posible y yo como aficionado al fútbol, pues me parece una noticia triste
también
para los...
También tenemos... noticias relacionadas con los participantes en la Vuelta, que empieza esta misma semana. Kike Iglesias.
Estamos ya en Semana de Vuelta a España, que va a arrancar el próximo sábado en Burgos, en la Catedral de Burgos. Conocemos ya la formación del equipo Movistar, que va a repetir con el trío que también formó parte en el Tour de Francia, con Alejandro Valverde como jefe de equipo, escudado por los líderes Miguel Ángel Superman López y la opción española, que es Enric Mas. Hay que recordar que, al margen de Mas, una opción española para la general será evidentemente Mikel Landa. Una carrera que va a comenzar, evidentemente, también en COPE el próximo sábado por la tarde con una crono en Burgos.
Y tan solo apuntar que Santi Aldama se va a los Grizzlies. Tenemos otro español en la NBA. Esto es todo lo que podemos contar a esta hora, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguro que buena parte de la gente que nos escucha le va a costar reconocer un Barça sin Leo Messi, o seguro que, bueno, pues los que tienen hijos ya con una edad de disfrutar el fútbol, se les va a hacer raro, ¿no?, a esos jóvenes ver al Barça sin el astro argentino en sus filas. Se nos va a hacer muy raro, después de tantos y tantos años, un adiós que nos dejó esa imagen absolutamente inédita y hasta sobrecogedora de Leo Messi, roto, llorando a moco tendido, para despedirse del Barça diciendo que no ha podido ser, que la negociación no llegó a buen puerto, que no pudo llegar, como decimos, a un acuerdo formal con el Barça. Algunos cabos sueltos, eso sí, después de escucharle en esa rueda de prensa que protagonizó ayer a mediodía. Anoche, en tiempo de juego, se trató de intentar poner un poquito los puntos sobre las íes después de esta situación tan extraña.
Estaba todo arreglado y a último momento, por el tema de la Liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Y no tengo nada que decirle a Teba, la verdad que el año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo. Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Creo que siempre le fuimos sinceros a la gente, o por lo menos de mi parte. Pero ya te digo, de mi parte nunca engañé a la gente.
¿Tú te has sentido engañado por alguien?
Hablaba por mí nomás de que siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y nunca mentí nada. Creo que siempre fui transparente.
Bueno, pues la verdad es que escucharle a Leo Messi y escuchar de momento a todos los especialistas que tenemos en la cadena COPE, podemos interpretar, como decía Miguel Rico, la realidad, lo que hemos visto de una manera, de otra, sobre todo esos pequeños cabos sueltos, ver quién pudo haber apretado un poquito más en la negociación o no. Pero el caso es que, bueno, pues ahí se nos queda un poquito algunas cuestiones en el aire. Leo Messi, como decimos, ya forma parte de la historia del Barça, quién sabe si en el futuro podrá regresar o no, pero de momento hemos preferido dejar también a la interpretación para los oyentes. Juanma Moreno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
A través de redes sociales, eso te iba a decir. Le hemos hecho una pregunta al respecto, ¿no? Con ese no pelea, ese duelo, pero sí que Laporta y Messi son las dos partes enfrentadas en esta negociación mal resuelta.
Javi, le preguntamos a nuestros oyentes a través de @deportescope. Después de escuchar a Messi ayer en rueda de prensa, ¿quién te parece más culpable? A, Laporta; B, Messi; C, la Liga. Y el resultado es que el culpable resulta siendo Laporta con un 43%, luego Messi con un 35% y la Liga con un 22%.
La verdad que está bastante igualado. Y algunas respuestas que leía también en redes sociales apuntando a Bartomeu, sumándose al discurso de Joan Laporta. Luego también es verdad que, centrándonos en Tokio, esas 17 medallas que nos pueden parecer un buen balance, también dejaba algunas opiniones un poco dispares con respecto a registros mejores que hemos tenido otros años, como por ejemplo en Barcelona, y registros mejores que podríamos tener en caso de que se invirtiese algo más. También fue objeto de debate en la cadena COPE.
No sé, ¿sensaciones de estos juegos de la pandemia, Angelito?
Pues yo, mucho mejores de lo que estoy percibiendo en los otros frikis olímpicos como yo, que viven sobre todo en Twitter y que están criticando mucho al deporte español. Evidentemente, no han sido los juegos soñados. Evidentemente, no se ha cumplido lo que todos pensábamos, y es que se podía igualar las 22 medallas de Barcelona 92.
Los deportistas ya ponen lo suyo. Hace falta que el Estado ponga lo suyo, no digo más.
Balance. Mira, yo firmo todo lo que ha dicho Corro, porque evidentemente no hemos contado con medallas seguras, con deportistas seguros que iban a conseguir medalla, como Nadal, Ran, Carolina Marín, Orlando. Pero esos algún día se acabarán y hay que invertir en el deporte. Eran los más raros por todas las limitaciones que hemos pasado, que teníamos, que los más alejados.
Lo único bueno es que el ciclo olímpico esta vez son 3 años. En París 2024 volveremos a hacernos estas mismas preguntas. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo hemos dicho al principio en los deportes aquí en la tarde, ese cambio de chip que vamos a tener que hacer, un tanto extraño, después de venir de una vorágine olímpica con tantas horas de radio, con tanta emoción, con tantas medallas contadas por todo el equipo de compañeros encabezados por Manolo Lama, incluso a pesar de los madrugones que nos hemos metido para ver, por ejemplo, la selección española de baloncesto soñar ante Estados Unidos, los palistas que al final parece que nos dejaron alguna medalla menos de la que podrían haber ganado, en fin. Muchísimas emociones que hemos vivido durante estas dos últimas semanas y media en la cadena COPE, que nos dejan el cuerpo un poco raro preparados para el inicio de la temporada.
Se cierra la flor del cerezo, se cierra la Sakura y se apaga, señores, el fuego sagrado, el fuego olímpico. Acaban de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados por primera vez en la historia un año después. A falta de 7 segundos. Se le ha ido la medalla de oro a Adriana Cerezo, pero no pasa nada, chavala. Levántate y vuelve a sonreír. Eres su campeona olímpica.
¡Ahí viene Valero! ¡Ahí viene Valero! ¡Soltado al suizo! ¡Bronce! ¡Bronce David Valero!
¡Plata! 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 ¡Mayales! ¡Churrao! ¡Medalla de plata!
¡Vayan ellos! ¡Un plato! ¡Somos oro! ¡Ahí va! ¡Vamos!
¡Berti!
Falla.
¡Oro!
Pablo Carreño, asturiano de Gijón, 30 años, medalla de bronce del tenis español, del tenis olímpico.
14.133, plata, Raderley. ¡Que viva Zapata!
¡Bronce!
¡Bravo! ¡Ana Peleteiro! ¡Medalla de bronce en triple salto!
¡Plata! Teresa Portela, Teresiña, qué bonito nombre tiene. Joan Cardona para España, medalla de bronce.
Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez, bronce.
El juez se sitúa entre las dos, a su derecha Sandra, a su izquierda la japonesa Ángel. A ver qué ocurre.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
42, sube uno más.
¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval! Quintero, para nosotros eres de oro. Quintero, eres el rey de nuestro karate. Quintero, eres subcampeón olímpico.
Medalla de plata para la delegación española, el K1-500.
Ha acabado con medalla de plata, 5-14. Ha perdido España, pero Manolo, somos subcampeonas olímpicas.
Vamos, Alex, asume el riesgo. La pelota para... ¡Gol!
¡Vamos!
¡De mi capitán! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre Ríos! ¡33-31! ¡Nos llevamos el bronce!
¡Sacan los brasileños!
No
¡se acabó el partido!
¡Final!
¡Somos plata!
Arigato Tokio, sayonara Tokio, salud París, no sé si serán, allí estaremos.
Bueno, a esta hora, en París, está colgada de la Torre Eiffel esa bandera gigante que anuncia los Juegos Olímpicos en París, precisamente en el año 2024. Cruzamos los dedos y deseamos que sean Juegos Olímpicos ya como estamos acostumbrados, como la vieja normalidad. Esta temporada pinta que va a ser todavía de transición, y es que tenemos que hablar ya de fútbol. La Liga comienza este próximo fin de semana. Tenemos al equipo de la cadena COPE, al equipo olímpico volviendo, a algunos otros compañeros volviendo también de vacaciones, como es el caso de Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, jurado? Buenas tardes.
Bueno, muy buenas. Se nos hace raro volver de vacaciones, ¿verdad? Han pasado tantas cosas, es una temporada tan rara, y luego ya si tenemos en cuenta todo aquello de la pandemia, que está condicionando el aforo de los estadios, por lo menos ahora en el arranque de la temporada. En fin, ha sido un verano que no deja de ser un poco todavía extraño.
Yo pensaba ayer que el próximo clásico se nos va a hacer muy raro, ¿no? Con un brazalete de capitán para Busquets, con el otro veremos a ver si para Benzema o para Marcelo. Y fíjate, se fue Zidane, se fue Sergio Ramos, ahora se va Messi. Verano con un montón de novedades, no cabe duda.
Sí, veremos a ver porque todavía el mercado de fichajes, como suele ser habitual, va a durar, comenzada ya la temporada, por lo menos nos vamos a ir hasta finales de agosto, donde pueden seguir pasando cosas, ¿no? Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hasta el 2 de septiembre el mercado.
Correcto, 2 de septiembre, fecha en la que se va a cerrar, si no me equivoco, es jueves, ese mercado en el que veremos a ver si pasan cosas o no. Tú sueles poner información, aparte de la que cuentas aquí puntualmente en la cadena COPE, pero te he visto un tuit poniendo Mbappé, puntos suspensivos, no sé. No sé si puedes aclarar eso o tienes información buena o qué pasa, porque ese movimiento de Messi al PSG, ojo.
Bueno, pero tienes que ser mucho más exacto en el tuit, ¿no? Lo primero no era Mbappé, era Messi volando
correcto.
A París,
correcto.
Y luego Mbappé, puntos suspensivos. Bueno, pues lo de los puntos suspensivos, todos los oyentes de la cadena COPE saben desde hace mucho tiempo cuáles eran las premisas fundamentales para que Mbappé pudiese fichar este verano por el Real Madrid, es decir, que no renovase, primera cumplida, y segundo, que el Paris Saint-Germain diese el visto bueno a esta operación. Eso todavía no se ha producido. La llegada de Messi, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y esto va a acelerar, va a venirle bien al Real Madrid? Bueno, es que no depende del Real Madrid y tampoco del Paris Saint-Germain. En circunstancias normales, si el Paris Saint-Germain tuviese que cumplir el fair play financiero con la Ligue 1 en Francia y con la UEFA de su amigo Zeferin, pues evidentemente lo tendría muy fácil. En lugar de tener que vender a 6-7 jugadores para llegar a esos 180 millones que tiene que vender para equilibrar las cuentas, lo más fácil sería vender a Mbappé, sobre todo cuando este ya ha dejado claro que no va a renovar y cuando el año que viene podría recalar gratis. Pero me dicen y me insisten desde hace mucho tiempo que esto casi no es cuestión de dinero, que es casi de honor, de orgullo, y en eso estamos. Si el Paris Saint-Germain abre las puertas, Mbappé vendría este verano al Real Madrid. Si no las abre, pues tendrá que esperar un año más.
Bueno, pues para hablar también de este capítulo...
Queda claro, ¿no?
Yo creo que queda bastante más claro, hombre. Esos puntos suspensivos, ya sabes, que dan lugar a muchísimas suspicacias, bueno, a muchas interpretaciones.
Como
y bueno,
queda mucho verano, Javi, todavía no lo podemos contar todo. En este. Además, voy a coger unos días de vacaciones ahora, así que por eso pongo puntos suspensivos.
vale. O sea, es por tus vacaciones, vale, más que nada. Vale, me queda claro.
Es que me insisten mucho que cómo está, pues así lo he puesto.
Marco López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, has sacado a relucir una reflexión que hacías en torno al mes de abril, independientemente de que esto pasara o no, pero tú ya dejaste un poquito la puerta abierta que esta próxima temporada tuviéramos la oportunidad de ver en el Paris Saint-Germain un tridente absolutamente de lujo como pueden ser Mbappé, Messi y Neymar, incluyendo a Leo Messi y a Mbappé, precisamente. Los dos, ¿a ti te cuadran todavía para esta temporada los tres en el mismo equipo? Ahora mismo la situación, en este momento, ¿a ti cómo te cuadra?
Sí, todo eso lo vine contando en Movistar durante las previas, principalmente las del Paris Saint-Germain, y ese 28 de abril conté con detalle cómo era el plan económico en la reducción de las amortizaciones de Neymar y de Mbappé en caso de renovación o en caso de no continuidad de Mbappé después de esta temporada. El plan es muy claro. El contexto de aquella información que di era cuando Neymar tenía problemas para renovar, cuando Mbappé, que sigue con la no renovación, y después cuando Messi parecía que ya con la entrada de Jan Laporta pues iba a quedarse en el Barça. En ese contexto fue cuando expliqué que la idea, el proyecto, el plan del Paris Saint-Germain era una delantera Mbappé, Neymar, Leo Messi. Y la llegada de Messi estaba totalmente desvinculada a la marcha de Mbappé, que ahora mismo hay una realidad. El Madrid le quiere, el jugador no renueva. Económicamente es compatible porque los clubes Estado están jugando con ventaja y más tras su no apoyo a la Superliga. Y veremos a ver. Ahora mismo, para que el Paris Saint-Germain cumpla el plan, es simplemente decir no vendo a Kylian Mbappé. Eso lo sabe el Madrid, lo sabe Kylian Mbappé y de momento está jugando con el club, por lo tanto ahí hay normalidad. Que pueda llegar el Mbappé al Madrid, por supuesto, pero es una opción que está totalmente desvinculada con Messi, y el Paris Saint-Germain sigue trabajando para que Kylian Mbappé renueve, aunque yo no sé cuántas veces ha negado ya esa renovación Kylian, pero bastante.
Tres.
Eso es. Mira, Melchor está siempre muy bien informado.
Sí, sí, vamos. Y aparentemente, fíjate que ha venido dibujando con relativa sencillez, ¿no?, la operación de Mbappé. Ahora mismo lo que aludías a los clubes Estado, eso sí que resulta por lo menos raro, ¿no? Los fichajes que ha hecho el Paris Saint-Germain, un club, el parisino precisamente, que ya ha sido puesto en su día en tela de juicio, ¿no?, también por el volumen de fichajes, por los salarios, etcétera, etcétera. A pesar de esas amortizaciones de las que hablabas también, estamos hablando de una pretemporada con fichajes, ¿qué vamos a decir?, ¿no? Donnarumma, Sergio Ramos, ahora la más que posible llegada de Leo Messi, entre otros, Arraf, yo no sé, pero huele raro, ¿no?, el control del fair play financiero, sobre todo, especialmente con los clubes Estado. No sé, Marcos,
sin duda,
¿cómo te...?
Hay que recordar, cuando hablamos de clubes Estado, son clubes que están respaldados por el fondo soberano del país. Esto quiere decir que en clubes ricos en petróleo, en gas, en cualquier cosa que puedan comercializar y poner ellos los precios de mercado y que sean necesario consumo en todo el mundo, yo creo que el dinero es ilimitado. Entonces, tanto Manchester City, Chelsea, que pasó una sanción, ¿verdad, Melchor?, de dos mercados sin poder fichar.
Correcto. Y el propio Paris Saint-Germain, no te olvides, que por un defecto de forma no fue sancionado.
Eso es. Pues al final tienen a su disposición patrocinios, tienen a su disposición determinados argumentos para poder hacer ingeniería financiera contable para cuadrar números. Esto todo de Messi, de Kylian Mbappé y de Neymar, cuando lo explicaba, esto tiene un horizonte. El Mundial de Qatar se compite en diciembre. ¿Por qué se compite en diciembre? Bueno, pues todo es un proceso de Qatar de muchísimos años, de patrocinios a muchos clubes, de dinero aquí, dinero allí, y al final se consigue cambiar un poco las normas del juego. Ahora mismo estamos viendo como no solo es Messi, Mbappé, que yo creo que va a ser muy difícil que salga porque le llevarán a agotar el año de contrato por este sueño de tenerlos a todos, y Neymar, pero es Donnarumma, portero que top, que acaba de ganar la Eurocopa, Sergio Ramos, central de altísimo nivel, es Wijnaldum, medio centro, ganador de Champions.
Que se lo robaron al Barça cuando estaba cerrado pagándole el triple.
Eso es. Es Arraf, que es probablemente uno de los laterales o el de los pocos que en élite pueden jugar en derecha y en izquierda, que tiene calidad ofensiva y que está cotizado. Es así, ahora estamos viendo cómo el sueño de París es tener a la selección que todos queríamos, la selección mundial, lo que hacíamos todos en las chapas o cuando hacíamos nuestros equipos que éramos niños, pues sí, esos. Sí, la foto de Qatar son todos estos. Eso es.
Ahora en los videojuegos, más de lo mismo. Los sobres de cromos virtuales por los que compiten absolutamente todos los jugadores es tener ese equipo de ensueño, de estrellas, y precisamente los del Paris Saint-Germain podrían estar en muchos de esos equipos. Al final todo parece que está más relacionado de lo que parece. Precisamente el Manchester City y el Paris Saint-Germain se salieron de esa Superliga. Melchor, Javier Tebas, el presidente de la Liga, sigue bastante activo en este fin de semana en redes sociales. Él defendiendo evidentemente su parte, esa defensa del acuerdo que ha llegado con el Fondo Internacional y, como bien has contado, esa noticia que avanzabas ayer en tiempo de juego por la noche, el Real Madrid va a ir contra ese, va a denunciar ese precisamente ese acuerdo, que es un poco también la línea que viene defendiendo Joan Laporta.
Sí, tanto el Madrid y el Barça me dicen que el Athletic Club Bilbao tampoco está de acuerdo. El jueves es la asamblea donde se tiene que aprobar, pero bueno, los números son números y las matemáticas no engañan. El Real Madrid ha pedido un informe después de que le pudieran pasar el acuerdo, porque recordemos que el Real Madrid nadie le informó en la Liga de esta posibilidad, ni antes, ni durante, ni después. Tuvo que ir a la Liga a pedir que le dejasen ver ese acuerdo que habían llegado con el fondo. Le dejaron un tiempo limitado y después de insistir ya le han dado el acuerdo total. Lo han podido leer con detalle, lo están examinando y por eso te decía que entienden que hay circunstancias que dudan de su legalidad. Lo de el que todos los clubes de la Liga han cedido sus derechos audiovisuales durante 3 a 5 años es una realidad. Entonces un contrato de 50 años ya por ese lado se vulnera. Por otra parte, ceden esos derechos, pero en un régimen de competencia de mercado, y en este caso parece claro que no lo ha habido. En la reunión que tuvo el sábado Florentino con Agnelli y con Laporta en Barcelona, donde comió, hablaron principalmente a Agnelli, les explicó que intentaron tanto en Alemania como en Italia este mismo fondo hacer la misma operación, pero les cazaron rápidamente y fue la negativa. La principal razón, al margen de que les hubiesen informado o no, que es curioso, ¿no?, que no informen al Real Madrid, que es uno de los equipos más potentes y por lo importante es cuando uno tiene que negociar derechos audiovisuales. Al margen de eso, principalmente la razón por la que se oponen a este acuerdo es porque entienden, primero, que a 50 años cualquier tipo de negocio no es bueno, y en este caso sale siempre beneficiado el fondo más que los clubes de primera y segunda de la Liga Española. Han hecho un informe, como te decía, con 6 supuestos, muy bueno, digamos moderado y muy malo, y entre los en el término de los 3, si quieres, el muy bueno de previsiones optimistas, el fondo multiplicaría por 100 su inversión hasta 212.000 millones. En el escenario conservador, el crecimiento anual sería del 3% y el fondo acabaría recibiendo 21.300 millones por ese 11% que le corresponde. Así que, incluso en el peor de los escenarios, también saldría venciendo. Así que entienden, además el Real Madrid, porque ha estado presente en la Superliga, como la Juve, como el Barça, saben que esos derechos son más valiosos y se podría sacar más por ellos.
Claro,
por todos estos motivos, el Real Madrid se muestra en contra. Y cuidado, porque esto puede acabar, como decimos, en los tribunales. Y también me sorprende, Javi, y termino este aspecto, sí, que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que tendría que está al frente y trabajando para defender los derechos de los equipos españoles, esté a malas con el Real Madrid, con el Barça, y en el tema de la Superliga esté más cerca de Zeferin y defendiendo a Alexander Zeferin que a los propios clubes españoles.
Y tiene pinta de que esta guerra, como dices tú, como vaya encima por los tribunales, vaya para largo, o sea que esto...
Como la Superliga, año más o menos, es lo que le queda al tema de la Superliga para acabar en los tribunales y ver si hay monopolio o no por parte de la UEFA.
Madre mía, esto no ha hecho más que comenzar. Melchor, Marcos, gracias.
Un abrazo.
Venga, un placer.
Un abrazo.
Chao, chao.
Bueno, me quedo con Miguelito. Miguel, muy bueno, te he saludado al principio para hablar precisamente de ese partido frente al Milán, en el que todavía le faltan piezas a Ancelotti, pero que ya se empieza a ver, por ejemplo, el 11 que salió ayer de entrada podría ser el primer 11 titular que juegue frente al Alavés. ¿Por qué no?
Sí, vamos a ver cómo van evolucionando los lesionados esta semana, 5 días del debut de Mendizorroza. Pero bueno, ha hecho tabla rasa el italiano, por ejemplo, algunos futbolistas que parecía no iban a continuar en el Real Madrid, están jugando, caso de Marcelo, caso de Isco, caso de Bale, que fue uno de los más destacados, fallando un penalti, o incluso de Jovic, que aprovechó la ausencia de Benzema para ser titular. Debutó Alaba, el austriaco, con buenas sensaciones, de jerarquía, de liderazgo, sacando faltas, atreviéndose en algún disparo desde fuera del área. Y bueno, pues el problema de siempre, ¿no? El problema del gol. Es cierto que el Madrid tuvo ocasiones, también Modric, que estrelló un balón en el travesaño, pero es un asunto que habrá que pulir para no sufrir como se hizo la temporada pasada.
Roberto Morales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se pueden extraer varias lecturas de ese partido de ayer. Por ejemplo, el buen partido que hizo Gareth Bale, al que vamos a ver si le termina de repescar o no, para sacarle un poquito de brillo a esta temporada a Ancelotti. Queda pendiente el ver qué va a pasar con los jugadores de la Rojita. Parece que Vallejo se va a quedar después de la salida de la cesión de Chusta al Cádiz. Vamos a ver qué pasa con Odegaard. No sé si en esta línea, en este sentido, te ha quedado a ti alguna conclusión clara de cara ya a la temporada que va a comenzar este sábado.
Bueno, la primera conclusión es que no se puede juzgar a este Real Madrid porque es una pretemporada tan atípica después de Eurocopa, de Copa América, de Juegos Olímpicos, que los que han jugado estos dos partidos amistosos, los más de más enjundia, ¿no? Los partidos en la Ciudad Deportiva, al final ni un triunfo, pero es que muy pocos jugadores que van a ser titulares indiscutibles en el equipo de Ancelotti. Yo creo que ayer mejora bastante la imagen del equipo, tiene un inicio irregular, pero luego se viene arriba y deja una imagen, yo creo que positiva, con falta de pegada como la tuvo el año pasado. Ancelotti en su anterior etapa promedió casi 3 goles por partido y yo creo que eso es una de las tareas pendientes que tiene que arreglar y a ver con qué piezas lo soluciona. Y dejó conclusiones que pueden ser positivas, sobre todo Álava. Al final la personalidad que ha demostrado para coger el 4 de Sergio Ramos también la ha demostrado en su estreno y fue el líder de la defensa y estuvo en todo. Pero si el mejor del equipo es Bale, que lleva ya bastante tiempo desconectado del estrellato que tenía anteriormente, pues nos da que pensar, ¿no? Es verdad que el galés, si se enchufa y tiene actitud y promete que va a tener sacrificio para dar la cara en un momento que Real Madrid necesita, pues sería una buena baza que acabase el contrato. Pero si cuando tuvo que dar el paso sin Cristiano Ronaldo lo dio para atrás en vez de para adelante, no sé si hay que tener mucha fe a este jugador en lo que queda de temporada o que Ancelotti tome otro rumbo. Al final ese rumbo son los jugadores que dices. Este Real Madrid depende mucho de los jóvenes y vamos a ver cómo evolucionan todos y cómo los va ubicando Ancelotti, qué va sacando de ellos Ancelotti, que no sacó Zidane.
Va a ser un poco raro porque además ha sido una pretemporada sin las famosas giras internacionales. Vamos a ver, porque la temporada también va a ser larga, desde luego, y quedan piezas todavía por llegar. No sé si crees que puede llegar un poco frío el Real Madrid al estreno frente al Alavés.
Hombre, lo que va a llegar es poco rodado de partidos juntos a la nueva idea que tiene Ancelotti de los jugadores titulares, porque es que ayer aparece Casemiro, aparece Modric, Alaba jugó la primera parte, empezaron a aparecer jugadores que van a iniciar la temporada y otros que lo van a tener que hacer por culpa de las lesiones que arrastra Real Madrid, pero esperamos a jugadores importantes que se vayan sumando para el estreno liguero, como Benzema, ¿no? Que ayer de nuevo vimos a Jovic, que aportó muy poco en ataque y no dejó ningún remate, Mariano prácticamente lo mismo. Yo sí. Creo que la zona del 9 es donde Ancelotti tiene que afinar y buscar soluciones porque es donde está el problema. En el resto, pues si mejora Odegaard, va apareciendo Valverde, que para la Liga va a llegar, pero ayer no estuvo, pues va a tener más soluciones, ¿no? En el centro del campo, en el tridente. Ayer vimos a Rodrigo una parte, a Vinicius otra, ninguno tampoco derribó la puerta, ¿no? Al final del regreso de Asensio, o sea, hay muchos jugadores que pueden aportar mucho más de lo que han aportado en gol y de ellos va a depender el buen inicio de Liga porque hay otros jugadores lesionados que no van a llegar en un Real Madrid que se va a ir haciendo la pretemporada en partidos oficiales, no en antiguamente que se hacía en partidos amistosos.
Lo iremos contando. Gracias, Robert.
Un abrazo.
Miguelito, el equipo hoy descansa, mañana ya vuelve al trabajo.
Sí, mañana por la tarde a las 5 regreso a los entrenamientos para preparar ese debut del próximo sábado en Mendizorroza a las 10 de la noche.
Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hablamos enseguida del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1.
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Neri Frade. con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Fuego.
Tiempo de Fuego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE con Eric Frade.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, tenemos un hombre de la cadena COPE en el aeropuerto de Madrid-Barajas recibiendo a los Olímpicos. Manu Torralba, ¿está hablando Alejandro Blanco en este momento?
Sí, el presidente del COE está dando las gracias a los medios de comunicación. Lo escuchamos.
Están entre los 8 primeros, son finalistas. Y tener un nivel tan grande de finalistas es un lujo para el deporte español. De verdad, enhorabuena a todo el equipo, a todos los que han hecho posible esta gran expedición y estos grandes resultados para el deporte español. Y creo que una vez más el deporte ha dado una gran imagen de la España que todos queremos y por la que todos trabajamos. De verdad, un placer y un honor y estamos muy contentos.
¿Va a haber un recibimiento o algo, algún evento?
Le preguntan si va a haber un recibimiento en los próximos días.
Es que estábamos planteando hacer hoy el recibimiento, pero venimos de una situación un poco dura. Vais a ver la salida, la mayor parte de los deportistas han pedido ya hacer las conexiones e irse. El gran homenaje que les vamos a hacer, como todos los años olímpicos, es en el Comité Olímpico Español, un homenaje al equipo olímpico que tenemos que fijar con el ministro, al que doy las gracias por habernos acompañado y por el trato que nos ha dado y el empuje que le ha dado al deporte español. Tenemos que fijar las fechas y mirar también las competiciones para que puedan estar el mayor número de deportistas posibles.
Bueno, la verdad que las fechas van a ser complicadas, las circunstancias lo son. Chapó por la organización porque apenas se han registrado casos positivos en Tokio. Es un reto brutal por parte del Comité Olímpico Internacional y también por parte del Comité Olímpico Español. Ahí está ese balance, ese visto bueno que daba Alejandro Blanco. Bueno, tenemos que hablar del Atlético del Getafe y del Rayo, del Atlético de Madrid. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, jurado? ¿Cómo estás?
Ese último ensayo frente al Feyenoord nos ha dejado esa imagen extraña, poco habitual, esa expulsión de Carrasco y Simeone yéndose a por él. Al final nos hemos quedado con esa imagen, ¿no? Que curioso, también a pocos días del estreno en Liga.
Sí, porque Carrasco es un hombre caliente, pero que normalmente no se le va a la cabeza como se le fue ayer durante el partido. Era el minuto 41, una entrada, un choque con otro rival, el que parecía que no iba a llegar a más, pero de repente Carrasco se revuelve, le coge del cuello, tiene que salir el Cholo, que se cruzó 50 metros para calmar un poquito las aguas, y Carrasco expulsado. Y la otra que contabas tú del Cholo ya es al finalizar el partido. Es cierto que el Cholo se queja de un fuera de juego, del gol del Feyenoord, que el árbitro, bueno, no lo entiende así. Sí, no hay VAR y va a protestarle. Luego protesta también con el entrenador del otro equipo, que no sabemos si le dijo algo, pero finalmente quedó ahí la cosa y la sensación que queda en el Atleti de la pretemporada no está siendo buena. Es cierto que faltan muchos, que muchos están cogiendo minutos, pero 5 partidos, 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria. Así que ya está en la última semana y el domingo espera al Celta, que además ha hecho una pretemporada maravillosa.
Sí, además vamos a ver esta semana porque toca también que los nuevos, o mejor dicho, que los últimos en incorporar se cojan también calor, y o sea que el Atlético de Madrid seguro que todavía está un poquito lejos del mejor nivel, el vigente campeón de Liga, Javi.
Sí, sí, sí. Además, más allá de eso, que falta Trippier, falta Lodi,
claro,
falta Luis
mismo.
Suárez, o sea, falta gente importante. Y vamos a ver la llegada de Rafa Mir. Ahora mismo estoy aquí con Luis Basteiro, que es el que más sabe de la Sub-21 y de la Olímpica, en Las Rozas, esperando que llegue esa medalla plata del equipo olímpico de fútbol. Y vamos a ver si podemos hablar con Rafa Mir un momento y que nos cuente lo que espera de su futuro, aunque se podría quedar en Madrid e incorporarse al Atlético los próximos días.
No pinta mal ese fichaje, desde luego, ese nombre, después de
nada
las
mal,
buenas
nada mal.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Bueno, Bueno, del Rayo Vallecano, dos cuestiones. Una, la extradeportiva. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nombre, hay un nombre propio, un
dos,
fichaje, ¿no?
Sí, dos jugadores con los que está negociando el Rayo Vallecano y que están muy cerca de llegar al Estadio Vallecas, que son Merkelanz y Kevin Rodríguez. Ambos jugadores de la Real Sociedad están negociando sus cesiones y hay mucho optimismo en la dirección deportiva para cerrarlos. Kevin Rodríguez, lateral izquierdo, cerraría el lateral izquierdo, competiría con Fran García, y Merkelanz cerraría también la posición de los extremos.
Buen equipo el que tiene buena pinta este Rayo, que se estrena el domingo en el Pizjuán. Cristina Bejarano, en lo deportivo, ¿qué contamos?
Pues mira, que ayer tuvo lugar el entrenamiento de recuperación del primer equipo tras el partido en Leganés, y la noticia es que José Ángel Pozo comenzó a ejercitarse ya con el grupo. Recordemos que el jugador se lesionó tras el partido contra los pucelanos en el Trofeo Ciudad de Valladolid, y en esta semana de preparación del debut liguero hay que destacar la lesión de Enteca tras el amistoso ante el Leganés, y pues sería duda para ese comienzo de liga ante el Sevilla el próximo domingo. Hoy día de descanso, mañana entrenamiento de los de Andoni Iraola por la tarde, 6:30.
Gracias, Cristina. Y los que han trabajado hoy, Pablo Núñez, han sido precisamente los pupilos de Michel en el estreno de este viernes frente al Valencia. En Mestalla, nada menos.
Pues sí, semana de trabajo para preparar el debut liguero ante este partido que siempre tiene algo especial contra
siempre,
este rival, ¿no?
Y además contra Bordalás, vaya semanita.
Claro, viernes 9 de la noche empieza la Liga 2021-2022 y con ese aliciente que decías de Bordalás, además, pues eso, enfrentándose a su ex-equipo. Además, cerraban ayer la pretemporada con unos números que, a diferencia que el Atleti, lo que nos decía Javi, unos números que no están nada mal. Un empate y 6 victorias, la última ante el Brighton, precisamente el club que se ha fijado en Marc Cucurella, aunque Michel decía esta mañana en rueda de prensa que le parece muy bien, pero que cree que el barcelonés seguirá siendo azulón.
Bueno, otro de los referentes, sin duda, de la Olímpica. Gracias, Pablo. Andrea Peláez y Juanma Moreno estuvieron en la producción. David Torrenova en el control de sonido. Carlos Ganga, Deportes Cope, en la linterna a las 8:30. Luis Murilla en el partidazo a las 11:30. Feliz lunes. Sigan en Cope.